Libro de los Ginas. Undécima parte. Por cierto que el reparto que de la tierra hiciesen dichos tres hijos de Noé Saturno está referido en el Critías, de Platón, en estos términos. Cuando los dioses se repartieron la tierra, tuvieron en cuenta la diversidad de regiones, porque no sería justo el pensar que los dioses ignorasen lo que conviene a cada uno de ellos, y se pusiesen a disputar para despojarse los unos a los otros. La justicia presidió, por tanto, a semejante reparto, dando a cada uno la comarca que le era más agradable, y en ella se establecieron, llevándose consigo los animales que les pertenecían, del mismo modo que los pastores su ganado, no haciéndose violencias personales, como los pastores, que conducen a palos a sus ganados, sino tratando al hombre cual animal dócil y dirigiéndole desde lo alto de la proa como con una especie de timón, es decir, con la persuasión que ejercían sobre sus almas, al tenor de sus vidas respectivas, pues esta y no otra es la manera como conducen a la especie humana toda. Así, las diversas comarcas pertenecieron a sus respectivos dioses, y fueron gobernadas por ellos. En el citado reparto de la tierra entre los tres hijos de Saturno, nuestra España, como península vecina al mar de la gran catástrofe, hubo de corresponderle a Neptuno o Poseidonio, que diera también nombre a la última isla del inmenso continente sumergido, frontera a las columnas de Hércules, y el nombre de Poseidonis del Keto. ¿Corrupción acaso se formó el de los sidonios o protofenicios fue conservado por esos españoles de Libia tan relacionados, paleontológicamente, con los hombres de Cro-Magnon de nuestros antropólogos? Desbaratados, según Trogo Pompeyo libro 44 los titanes enemigos de los dioses o sea los titanes buenos, sublevados, a su vez, contra Júpiter, se dice que fueron precipitados al negro Tártaro, cuando en realidad fueron llamados los errantes o peregrinos cometas, porque no hicieron, según Sancho Niatón Huerta y Vega, sino retirarse al paraíso occidental de los llanos artesios, 00 sea ese iniciático jardín de las Hespérides, que, sepultado y todo frente a Tánger, aún es un jardín submarino. Marino, cuya riqueza, en flora acuática, ha llamado grandemente la atención a telegrafistas nuestros, como mi sabio amigo don Luis Brunet, al hacer los sondeos preliminares para el tendido del cable transatlántico que une a la península con las Islas Canarias o Atlantes, las también llamadas Islas Afortunadas, quizá por análogas causas. Hesíodo y Homero, entre los antiguos, y el vidente Verdaguer, entre los modernos, han cantado completo de oro las singulares bellezas de este paraíso de los Ginas, centro iniciático donde los titanes, gloriosos partidarios de la religión primitiva, hubieron de refugiarse, quizá durante siglos, en el rincón occidental del mundo y último resto de la perdida Atlántida, donde, custodiados por el dragón de la sabiduría Lucifer, el portador de luz o fósforos, se conservaban las manzanas de oro que daban la ciencia, el elixir de vida y la eterna juventud, fruta del bien y del mal, manzanas de Freya y de Eva, que también pueden dar la muerte con la perversidad necromante de los que desde entonces acá han empleado los dones celestes iniciáticos en contra de los supremos intereses de la humanidad. Por eso, en la dedicatoria de la Atlántida, el santo de Mosén Shinto se entristece por no poder ofrecer ya flor ni fruto del sagrado naranjo, sino solo unas hojas de ese árbol, hermosísimas, sin embargo, y a las que acompañan como flor de divina inspiración las delicias de ese canto segundo en que describe el iniciático huerto. Del cuarto, en el que, así como Wota nace de una de las ramas de ese árbol del mundo la sagrada lanza quiritaria de los pactos, el Hércules Hespérico planta cerca de Gades otra virgen rama, antes de partir en dos con su maza, martillo o tau los montes del istmo libio Ibero para abrir el estrecho y alzar las columnas de su nombre, y, en fin, del draga o árbol de la mala magia de su rival Gerión, que en el canto séptimo llora sangre sobre su tumba, mientras que en Gades retoña el huerto con todas las delicias que aún se recuerdan de los tartesios y de su rey y fundador Gadiro Gavírico, por otro nombre Émelo, sucesor, según la Atlántida, de Platón, de Neptuno o Bósporo el conductor de la vaca y de Clitones, la hija de Aglas, prototipo este último de la sepultada raza que aún sostiene el mundo sobre sus hombros. Y buena prueba de las delicias de aquellos paraísos ginas, turdetanos y tartesios son las mismas palabras de los clásicos. Así, el juicioso Polibio, al cantar las maravillas del palacio de Menelao, no sabe comparadas con las de los régulos tartesios, que en medio del atrio cual vimos de los incas tenían vasos de plata y oro llenos de ese vino de cebada o cerveza, que también viéramos en los gallegos paraísos de los Tuata de la Verde Erín. Tito Livio los llama también régulos, porque dependían, como los de toda la comarca del Miño, Duero y Tajo, de los emperadores de la Atlántida. Libro Xvii, Capitán XXX. Diodoro Sículo V. 2 hace el elogio del rico Aurisón, potentísimo rey Ibero. El historiador hebreo Josepo Geriónides Ministerio, 1541, en su obra publicada en Venecia, formula sus escrúpulos acerca de que el robo que hizo Herodes de la mujer del rey de los hispanos cuando aquí vino desterrado, recuerda muy poco a lo que con el rey de Egipto aconteciese a Abraham y a su esposa Sara. Finalmente, San Agustín de Civil. Del libro octavo canta a su modo aquel paraíso diciendo: antes de que se hallasen en España las venas de plata y oro, las guerras no existían, y muchos de sus hijos del país se consagraron al estudio de la filosofía. Los pueblos vivieron seguros y quietos con santísimas costumbres. Cada pueblo se regía por el magistrado, nombrado cada año por los varones de más extensa erudición y piedad. Las cosas todas se regulaban por lo bueno y por lo justo, no por el número de leyes, aunque se dice que hubo algunas escritas y de grandísima antigüedad, sobre todo entre los turdetanos. Los ciudadanos no tenían entre sí pleitos ni controversias, y si algunas había eran de la emulación en la virtud, la naturaleza de Dios, la razón y las buenas costumbres. Los hombres eruditos, en determinados días, controvertían públicamente a estas cosas, y también asistían mujeres a tales certámenes. El resumen de cuanto venimos diciendo es que toda la historia clásico-latina de España, menospreciada hoy como fábula por desaprensivas gentes que tienen el don funesto de esterilizarlo todo, es que en toda la zona occidental de Europa, antes de llegarse a los tiempos que llamamos históricos, acaecieron colosales luchas religiosas como triste herencia de la Atlántida, las cuales están simbolizadas en las luchas de los titanes, ora contra Urano, primero, ora contra Saturno, su hijo, ora, en fin, contra Júpiter, venciendo al primero y siendo vencidos por el último y aún por el segundo. Aquellos hijos del dios término el dios Itoti, capitán XT de gentes del otro mundo para los cultos vulgares equivalían y siguen equivaliendo a asuras, huelsungos, filisteos, daimontes, tuatas y demás enemigos de los dioses exotéricos, de los dioses hombres, nacidos de mujer, de los que tan pródigo se mostró desde el primer momento el antropomórfico idolátrico paganismo. Pero ellos, en verdad, representaban la espiritualidad, el deber, el sacrificio, la ciencia religión primitiva o jina, frente a las pasiones inferiores del hombre, cada una de las cuales, lo, ceguedad humana. Tenía un dios, un animal, un altar y un culto. Desterradas las nobles gentes jinas en Persia e India, primero, en el Mediterráneo Oriental y en Egipto después, como más o menos llevamos apuntado, aún perduraron largos lustros en Occidente, a la manera del sol, su imagen y su cuna que diría Plutarco, quien cuando se oculta en aquellos países, aún sigue alumbrando algunas horas después en estos, mientras Véspero el planeta Venus en su elongación a la izquierda del sol todavía perdura entre tanto en aquellos, recordándoles. Melancólico el sol que ya no luce para ellos y sí para los otros, y tan inmensa y decisiva fue esta influencia. Que de Titanes y Titania derivan todos los más viejos nombres ibéricos: Lusitania, Carpetania, Turdetania, Aquitania, Britania, Mauritania, Tingitania, Edetania, Acetania, Suesetania, Igetitania, Auritania, Contestania, y Liberitania y otras más. Pero como los tales rebeldes titanes provenían de sangre ario atlante de la buena ley, y habían venido de oriente a la Atlántida en los dos días postreros de esta, antes los vemos en los Tanis de Egipto, rechazando según Anquetil los ataques más furiosos, y en los atenienses, cuyos heroísmos relatará el sacerdote de Sais, Oisa, a Solón, y que Platón nos ha transmitido en sus diálogos. El mismo libro de los números Capitán Shii, los Salmas Xxville y Salas Capitán Xix, nos hablan de tales Titamin, Zoan, Zoanochoan, nombres a su vez que sirven de puente para entroncar todas estas rebeldías con las más viejas aún y ya cosmogónicas que se leen en las estancias de Dacian, comentadas por la maestra H.P.B., el prototipo de los verdaderos titanes o jinas fue Hércules, personaje que parece establecer el lazo entre la prehistoria y la historia, la verdad pura y el mito que la oculta. Es el más divino de los héroes y el más heroico de los hombres, y puede asegurarse que en todo país y en todo rinconcito del mundo tiene un nombre, habiendo ya nosotros apuntado algunos de ellos en capítulos anteriores. A la cabeza de los testimonios grecolatinos sobre él están los de Hesíodo Teogonía, V. 983, Justino Libro Ex Lifice de No Anales, folio 16, quienes nos le presentan, según ya vimos, entre las gentes del Gaedil y de la Galia como un mago ogma y como el primero que enseñó la filosofía en su tiempo, por lo que sus contemporáneos le colocaron en el número de los dioses. Sigue luego el de Diodoro de Sicilia, quien, sin violar el secreto iniciático sobre el que tenía que guardar silencio, nos da simbólicamente las líneas generales de la vida del adepto de este nombre, quien, con el verdadero de Ariculas de Ari, Sol, y Culas. Familia figura en el Rajistán hindú, su país originario, y con el de Arimuk el sol manifestado aún da nombre a una de las altas cimas al norte de Kashmir o Cachemira, en recuerdo también del antiquísimo Arimuk egipcio. He aquí, en resumen, lo que nos enseña Diodoro libro cuarto, y que Huerta y Vega nos transcribe. Se dice que Amón fue rey de Libia, y se casó con Rea, hija de Uranio, y hermana de Saturno y de los demás titanes. Que, visitando el reino, se enamoró de una doncella muy hermosa, llamada Amaltea, y engendró en ella un hijo, insigne en la hermosura y fortaleza del cuerpo. A Amaltea la hizo señora de la costa vecina, que en la figura era semejante al cuerno de un buey, por lo cual se llamó Cuerno Occidental. Y porque aquella región era fertilísima en viñas y otros árboles fructíferos, y estaba regida por una mujer, la llamaron Cuerno de Amaltea. Amón, recelándose de Rea, llevó al niño a la ciudad de Nisa, alejada de aquellos sitios, y para criarle oculto, eligió una isla rodeada por el río Tritón, cercada por todas partes de precipicios, y con una sola entrada muy difícil, que llaman Puertas de Nisa. En ella dio el niño, para que lo criase, a Nisa, hija de Aristeo, y a este le dio el gobierno de la ciudad, para que, como varón sabio y erudito, evitase las asechanzas de su madrastra Rea, y la custodia del niño la entregó a su hija Minerva, que, poco antes, había engendrado junto al río Tritón, por lo cual fue llamada Tritonía. Diodoro prosigue que educado en Nisa e instruido en la enseñanza, no solo fue excelente en la hermosura y el valor, sino también por la invención de muchas cosas útiles a la vida humana. Entonces reinaba en Creta o Idea Júpiter II o Lisanias. Este, dejando en la isla a sus hijos, pasó a la Arcadia, en donde un tirano llamado Licaón se alimentaba de carne humana. Derrotado este, se retiró a los montes, desde donde prosiguió infestando el país con muertes y latrocinios. De una hija de este Licaón, llamada Calixta, tuvo nuestro Lisanias un hijo llamado Arcas, del que tomó nombre la Arcadia. Cuando Dionisio era un mancebo, enseñó a exprimir la uva y también a utilizar los demás frutos, según los terrenos. Airada Rea de la virtud de Dionisio, intentó varias veces el quitarle la vida, pero, no habiéndolo logrado, se divorció de Amón, pasó al bando de los titanes, sus hermanos, y se casó con Saturno. Unidos los titanes con Saturno, dieron la batalla a Júpiter Amón, y habiéndole vencido, se vio precisado a pasar fugitivo a Creta, en donde reinaban los culetas, allí se casó con Creta, hija del rey, y habiendo por ella heredado el trono, llamó a la isla Idea, Creta, del nombre de su mujer. La saeta de Hércules, continúa diciendo Huerta y Vega, no es sino la aguja magnética con la que siguió en sus expediciones marítimas, y de aquí el nombre clásico de ella, como piedra de Hércules o Heracles, piedra mágica, piedra magnesiana, etc., según Belonio Observaciones, y, 16. Cabeo Filosofía Magnética, y, 6. Brunona Kruger, y, 30. Salmuz Comentarios a Panfidol, y, 4, y otros que pueden verse en Solórzano de Jure Indiarum, y, 12, y en Pellicer Lecciones Solemnes Aparato Histórico, 11, 13. El Escipo Esquife es no un vaso para beber, sino la nave consabida de sus expediciones increíbles. Macrobio, Saturnalia, V, 21, y Atenio. Más de esto diré poco, añade, de las antigüedades griegas, es a saber que Hércules fue llevado en un vaso a la isla Eritrea de España, cosa que dicen Panyasis, ilustre escritor de los griegos, Ferécides, de Siria, maestro de Pitágoras y de Tales de Mileto, y cuyas palabras omito porque son más propias de la fábula que de la historia. Mi sentir es que Hércules atravesó el mar en un navío que tenía por nombre Esquipo. De la misma suerte el cántaro, el carchesio y la quimba, afirmamos ser nombres de navíos. Los bueyes del sol, de Homero, que pacían en siete partes, son navíos que estaban surtos en siete playas de Trinacria. Los caballos de Aquiles, llamados Xanto y Valio, concebidos del Cépido y apacentados en el océano, son navíos. Los cuatro caballos de Héctor, alimentados de trigo y vino, demuestran ser navíos de víveres. Las yeguas de Diomedes, que pastaban de la Tracia al Peloponeso y comían carne humana, fueron armadas de piratas, como ya reconoció Eustacio. Igual los caballos de Reso de Tracia y las 3000 yeguas de Erixtonio, de Homero, el caballo Pegaso, de Beleroponte, navío fue, según lo indicó Palepato de non credenda fabulae narration. Julio Pollux, en fin, en su onomástica Liup. Y, Capitán In, dice hay unas naves líbicas que se llaman carneros y cabritos, porque de sus pieles estaban forradas. Tal debió ser también el toro que robó a Europa, en cuanto a los culetes, son cretenses que acompañaron a Hércules. Su verdadera patria fue más bien la Arcanía Ornero, Ilíada, 1, ver 525. Apolodorus, Liup. 1, Pack. 29. Plinio, Liup. 4, Capítulo 1. Strat, Liup. 10. La Tartesía fue la nueva morada de los curetes, cuyo antiquísimo rey Gargoris fue el primero que halló el arte de cultivar la miel Justino, libro 44. Después que murió Hércules en España, se deshizo su ejército, compuesto de muchas naciones. Los persas, medos y armenios, que pasaron África en navíos, ocuparon los lugares cercanos a nuestro mar. Pero los persas fueron más adentro del océano Salustio, de Bello en Gurta, capítulo Exviri. Plinio, Liup. 3, Capitán Shi. Estrabón, Liup. 17. Ptolomeo, Liup. 4, Himela, Liup. 3. Los persas o ario-hindúes que le acompañaron fueron los farusios, añaden las notas del poema de Verdaguer, y Salustio confiesa paladinamente que aprendió en los libros púnicos de Yensal, rey de Numidia, todo lo relativo a los arios de Hércules cuando pasaron por África y en las costas del Mediterráneo acampaban bajo los cascos de los navíos vueltos al revés, y de aquí los edificios rústicos de los númidas llamados Mepalia. Las navetas de las islas mediterráneas recuerdan aún esta forma, como el hórreo asturiano recuerda al templo griego y a la cabaña lacustre. Finalmente, quien desee hacerse perfecto cargo de todo lo que en lo humano o sea en clave histórica representa a Hércules, que lea el hermosísimo pasaje de Luciano, copiado en la página 208 y siguiente de De Gentes del Otro Mundo, páginas en las que damos una idea general de cómo en la remota antigüedad el mito de Hércules está conexionado con todo el mundo primitivo, porque acaso él no es sino el divino Shama o Shamana, el Jina o rey colectivo de todos los seres vivientes de aquí abajo, que recorrió el mundo entero instruyendo a los hombres en sus deberes respectivos, a cuyo efecto descendió desde su retiro de los montes Chaisaga el monte de las sagas, Urbalas o Sibilas Cainitas, y marchó primero hacia el noroeste hasta la confluencia del Altoqui del Sin, donde edificó a Tapasya la ciudad de la devoción, y dirigiéndose luego al norte estableció las antiguas leyes y construyó sobre el Oxus a esa celebérrima ciudad de Bamián, cuyas ruinas y estatuas son aún hoy el asombro del viajero como nos enseña Wilford Asiatid R.S.H., tomo sexto, página 521. De ser cierto esto, tendríamos la más preciosa de las pruebas para enlazar todos estos capítulos de la historia humana primitiva con el capítulo octavo de esta obra, primero del consagrado al estudio de los Jinas, y en donde, al tenor de las luminosísimas indicaciones de la maestra H.P.B., ya vimos a los las espíritus o chamanos, viviendo en un mundo Jina, hoy para nosotros inasequible, pero que están siempre dispuestos, como maestros de la sabiduría, a venir, tutelares, hacia nosotros, siempre que, por el esfuerzo de nuestras virtudes y estudios, estemos dispuestos a recorrer heroicos como Hércules la mitad del camino o sendero que nos separa de ellos. Capítulo XXV. Los alfabetos Jinas y la historia. Calcas y el alfabeto numérico o calcídico, de Subiaco a Roma, de Roma a Eubea y de Eubea a Calcas, el pueblo maestro de los atlantes, según Bailly, las ciudades cáldricas de la Mongolia, Indochina, Sitia, Celesina, Licia, Bitinia, Tracia, Macedonia, Etolia, Eubea. Sicilia, Pisa, yo la Minerva calcídica, las aves de Chalchis en la literatura universal, los pueblos de bronce, calcas o celtas, el calcídico monumental, según Vitruvio y otros, el calcídico de la hospitalidad primitiva, calcas y los cabires, los augures de calcas, las sibilas calcídicas, los cánones árabes y la poesía eclesiástica, calcs calcis o piedra del cálculo, la chalchi huilcuelle o Minerva calcídica mexicana, el alfabeto tibetano. La primitiva numeración etrusca, jeroglíficos numéricos o calcidios, la quinquena, la veintena y la decena o diez, los órganos calcídicos, bibliografía del Gaedil. Cuando en los capítulos Billy, X y X hablamos de los Jinas en Persia, México e Irlanda, pasamos, gracias a preciosas indicaciones de la maestra H.P.B., a los originarios Jinas de Asia, llámense ellos todas, chamanos o de otros varios modos, y cuyo centro o capitalidad es la célebre región mogola, de Calcas, precedente notabilísimo de toda la historia primitiva de Grecia y de Roma. Pero este nombre de Calcas o Chalcas, a su vez, es una clave preciosa que, bien manejada, puede suministrarnos las más extrañas indicaciones acerca de un alfabeto primitivo, iniciático, numérico, calcídico o jina, a base tanto de los restos del Gaedil cuanto de los principales alfabetos arcaicos. Esta curiosísima investigación acaso no resulte, ni con mucho, clara y perfecta. Pero otra cosa no puede hacerse hoy en el estado de nuestros conocimientos. Con ello, y de pasada, habrán de quedar comprobadas científicamente además algunas verdades fundamentales de la religión de los estados o doctrina secreta, aparentemente perdidas para el mundo. Ninguna de tales verdades troncales de la primitiva sabiduría es desconocida, en efecto, para sus actuales poseedores, los grandes iniciados del Tíbet y de la Mongolia, esos verdaderos pueblos calcas, chalcas o calcidios, de que nuestra geografía y nuestra historia no de han de tener algún recuerdo, gracias a los restos, esparcidos por todo el mundo, de sus antiquísimos y hoy perdidos misterios iniciáticos, a base siempre de la matemática, o sea del lenguaje propia y genuinamente calcidio, lenguaje de los iniciados, lengua zend-zar o zend-real, padre del sánscrito y abuelo de las demás lenguas sabias zendo, griego, latín, lituano, etc. Dice, en efecto, la magistral obra de Isaac Taylor, de Alphabet, en su página 70, que los copistas de Subiaco, Roma y Venecia, en el siglo XV, usaron, recién inventada la imprenta, tipos latinos tomados de las minúsculas de los siglos X y XI, tipos que provenían, por cierto, de las letras iniciales de la época de Augusto, las que a su vez habían sido empleadas tres siglos antes de J.C. en la tumba de Escipión y en los tesoros del Vaticano, remontándose así hasta el siglo V antes de nuestra era. El primitivo alfabeto romano deriva, además, de una forma local del griego en Boeotia y Eubea, hacia el siglo VI antes de J.C., ya que estos pueblos hubieron de introducirle por Chalcis, de Sicilia, y por Neápolis y Cumae en la Italia central. Este alfabeto calcidio, por otra parte, es una variante de otro griego arcaico que remonta ya a mucho antes del siglo IX, o sea unos 1000 años antes de J.C. Finalmente, dicho alfabeto, hijo de los alfabetos troncales de Hiracana y Katakana siberianos, procede de la Mongolia, porque, como dice el propio historiador César Cantu Bailly, el gran astrónomo orientalista, colocó el origen de las ciencias todas en cierto pueblo antiquísimo del lago Baikal, a los 50 grados de latitud, el de Calcas, desde donde ellas pasaron a los atlantes. De la Atlántida, a los etíopes, y muchos siglos más tarde a las cuatro naciones más antiguas del mundo: India, Persia, Caldea y Egipto. Hay, pues, que averiguar, ante todo, qué ciudad fuera Calcis o Chalcis y qué clase de alfabeto es el llamado alfabeto calcidio. Si hojeamos las enciclopedias, tales como la Enciclopedia Ilustrada, de Espasa, y a pesar de su índole sectaria, y los buenos atlas antiguos, como el de Enrique Pett, nos veremos sorprendidos por más de una veintena, quizá, de ciudades y regiones de este nombre. La más antigua de estas últimas es el célebre país, ya dicho, de Calcas, en la Mongolia, en los contrafuertes meridionales de ese laberinto de altísimas montañas que termina por el oeste con los montes Altai, por el norte con el Sayansk, y por el este con las cordilleras siberianas de Jabloko y las chinas de Qinghai y de la Manchuria. Por encima del país de Calcas, o sea hacia el norte, nacen los colosales ríos siberianos del Obi, el Yenisei, el Lena y el Kerulen y extiende sus aguas heladas el Baikal, el lago de montaña más grande del mundo. A los pies del dicho país de Calcas se desarrolla un verdadero Mediterráneo de secado, el desierto de Chamo o de Gobi. Y de dicho territorio procede, como enseñan los brahmanes, el alfabeto numérico e iniciático, enseñado por aquellos reyes divinos de los primeros días de la humanidad, lenguaje que es padre del sánscrito y abuelo por tanto de todas las lenguas indoeuropeas, de Devanagari, zendo, caldeo, arameo, griego, latín, lituano, viejo alemán, etcétera, etcétera, como ya hemos dicho. La maestra Elena Petronila Blavatsky, que penetró en estos países por el único punto de acceso a ellos, que es la famosa puerta de la Gzungaria o de la Zingaria, al norte de los montes celestes que separan a esta región del Turquestán, nos describe admirablemente, en la introducción de la doctrina secreta, las pasadas glorias de esta zona, antaño pobladísima y hoy desierta, por donde ha pasado todo un período geológico de catástrofes cósmicas y catástrofes guerreras. Por consecuencia de estas terribles guerras, histórica y simbólicamente cantadas en las epopeyas del Mahabharata y el Ramayana, de allí salieron hacia el año 2400 antes de J.C. las primeras emigraciones célticas, quienes vinieron a infiltrar de este modo su sangre aria y su mayor espiritualidad en el viejo y corrompido tronco atlante, tronco que, después de la inmersión de la isla tolteca Poseidonis, o pequeña y última Atlántida de Platón, acaecida unos 6000 y pico de años antes de esta fecha, aún conservaba florecientes los vástagos atlantes no toltecas de los protosemitas nórdicos, cuya historia está atesorada en las mil fábulas de las leyendas escandinavas, de los Eddas, que Wagner glosó en sus poemas musicales, es a saber los acadios, vascos y pelasgos mediterráneos y los pueblos escítico-turanios de la inmensa región que partiendo de las llanuras galas y germanas, continúa con las estepas rusas y siberianas hasta el estrecho de Bering. Una de las características de aquel pueblo, celta, braquicéfalo y solar, que penetró como una cuña en Europa, dejando remansados al norte los dolicocéfalos escandinavos, de ojos azules y tez blanca, y al sur los dolicocéfalos íberos, de ojos negros y tez morena, era el conocimiento del bronce, que por ellos se llamó chalchas o calcos en griego, y aún hoy decimos calcopirita o pirita de cobre al sulfuro de cobre, cuyo hermoso color amarillo recuerda de lejos al del oro. Toda la civilización de la llamada Edad del Bronce se debe a este glorioso y guerrero pueblo celta o calca, que, uniéndose en nuestra península con el pueblo ibero, formó el típico pueblo celtíbero o español, de pelo y ojos castaños, tez trigueña o morena clara, estatura mediana y cualidades superiores para la emigración, la sobriedad y la lucha por la vida, cual corresponde a una raza compleja. La teogonía de Hesíodo tiene altísimas alusiones hacia este pueblo, que en sus místicos orígenes tibetanos conoció al ave fénix, al ave de los dioses Garuna o Cineudis, el ave china del Lisao, perdido eco de los primitivos hombres alados del banquete, de Platón, cuya grandeza llegó hasta excitar la envidia de los dioses, quienes, para castigados, los separaron en sexos, cuyas dos mitades, varón y mujer, se buscan y unen siempre, defraudándose constantemente por la naturaleza, que hace nacer el tres o el hijo, de esta unión ilusoria, perpetuándose así la humanidad sobre la tierra para acabar dominando en ella. La misma Ilíada habla de esta divina ave, el ave de la selva o de Sigfredo, que Wagner diría, que, horrorizada ante la guerra de Troya, se ocultó entre las ramas de un abeto, el árbol sagrado de los órganos o de la numeración, como veremos pronto. La propia diosa Minerva, yo, Isis o la luna, se llamó Calcidía o Calcídica en todo el Mediterráneo, y por eso Augusto cuidó de erigirle en honor de su metalúrgico abolengo redentor un templo todo de bronce. En bronces sagrados también, de los que aún quedan admirables ejemplares en nuestros museos, se entallaron primorosamente las leyes fundamentales de los municipios, especie de cartas magnas de todos los derechos, bajo la égida o salvaguardia protectora de la primitiva diosa Calcídica o yo. En todos los templos de Yo Isis, es decir, de la Minerva Calcídica, se enseñaban los misterios iniciáticos importados del remoto país tibetano de Calcas, centro eterno de la gran logía blanca que reina secretamente en el mundo, y de aquí que en los primitivos templos hubiese un recóndito retiro, Aditya, o sala calcídica, recinto sagrado e inviolable de grandes dimensiones, donde se dijo luego que se reunían los dioses en misteriosos ágapes u orgías, a las que quiso aludir, sin duda, Platón en el banquete. Todavía, en nuestra perfecta ignorancia acerca de los tales misterios, conservamos un eco perdido de ellos en el crucero, o planta transversal de las iglesias más gloriosas, tales como San Pablo de Roma, en vez de la primitiva forma de nave, la nave o arca salvadora del diluvio o catástrofe atlante, en la que arribaron a los actuales continentes todos los noés, quetzalcoatles, xixutros y deucaliones. Y por eso también, como lugar sagrado en el hogar, se llamó calcídico al corredor interior que separaba de las demás en la casa griega las habitaciones consagradas a los huéspedes, como puede verse en Vitruvio, en Procopio de Aerificación en Betsy del Calcidio y Vaya Cripta di Eumachia, y en los demás tratados de construcción donde se haga historia de este crucero o efectiva y simbólica tau de los deberes que la hospitalidad imponía entre los hombres, hasta el punto de ser sagrado en todas las naciones de Ario Abolengo el peregrino, una vez que con él compartíamos hospitalarios el pan, la sal, el fuego y el techo. Una de las ramas celtas o calcas más importantes de cuantas irradiaron del Calcas tibetano por todo el ámbito del mundo, se estableció en el famosísimo Valle de Bicara, Valle de los Cabirá o Cabires, entre el Líbano y el Antelíbano. Ya en otra ocasión hemos comentado la excepcional importancia ocultista de este histórico valle o anfiteatro, en cuyo centro se alzó en tiempos la ciudad solar de Baalbek o Heliópolis, en la divisoria exacta de las aguas del Orontes y el Lita. La primitiva Chalcis de la Celesiria que aquellos fundaron un poco más abajo en este último río, que luego vierte sus aguas en el Mediterráneo, entre Sidón y Tiro, venía así a constituir la mitad del camino entre Baalbek y Damasco, y quedaba a igual distancia casi de Sidón y de Biblos, aunque separada de ellos por lo más fragoso del Líbano. De aquí que en todo tiempo haya sido este caleidio sitio una comarca iniciática, como tuvieron ocasión de comprobar los cruzados al conocer en ellos al célebre viejo de la montaña, y tomar de sus mágicas ceremonias la base originaria para la temible orden del temple, que durante unos lustros fue la dueña y señora de la Europa entera, como es sabido. A esta celeste Chalcistelnita correspondió junto al Orontes, muchas leguas más abajo, al sureste de Antioquía, la segunda Chalcis Siria, a la cuarta parte del camino de caravanas que va desde esta histórica ciudad seleucida hasta la arruinada Tamor o Palmira, o sea en la entrada misma del desierto de Fedrosía, antecámara de la Arabia desierta, y a la tercera parte de la senda de caravanas que va hacia la Hierápolis del Alto Eufrates. La concatenada serie de Chalcis no se detiene aquí, sino que va demarcando ciudades, valga la frase, el contorno todo del Mediterráneo. Así encontramos solamente en los mapas de Kiepertat las Anticuus a la Chalcia o Chalce Caldea de la montuosa Licia, la regada por el Chaantus, a quien Spa llama Carquia. Al Calcedón o falso Chalcedón de Bitinia frente a Xisópolis y a Bizancio, o sea en la entrada misma del Bósforo. A la divina península chalcídica de Tracia, que, merced a sus lagos del norte, sería una isla, a no ser por el montuoso alzamiento volcánico de Tesalónica que separa los golfos Thermaicus y Estrimonicus. A la Calcis de la Etolia, guardando con la frontera patras la ciudad de los padres o patris la entrada del golfo de Corinto. A la Calcis de la Tripilia Arcadiense, verdadera Venecia por su emplazamiento lacustre en el golfo Kiparis. A la poderosa Chalcis de Eubea, guardando la entrada sur del golfo Eubea frente a la Beocia, en los campos Lelantios. A la pavorosa Chalcis de Lepiro en lo más fragoso e inaccesible de los montes de la Atania, o sea también de Atos, como Chaleis o Chalcitis es la región actual de Laos, la más inaccesible de la Indochina, y, en fin, a la Calci de Pisa, entre el río Amo y el monte Pisano, y ciudad que, como consagrada a Minerva Calcídica, la diosa del olivo, produce aún hoy el mejor aceite de toda la región de los Itúsculos, o sea Toscana. La más gloriosa, sin embargo, de las Chalcis griegas y la madre de, las italianas, y aun de las españolas disfrazadas con los nombres de Urda, Uxda y otros análogos, es la Chalcis de la Eubea. Esta Chalcis, que aún conserva su nombre primitivo, a pesar de haberse llamado después Eubea, Stymphelos, Alicarne e Hipocalcis, era una de las tres llaves de Grecia. Su fundación, muy anterior a la guerra de Troya, se debió a Pandoro o Pandauro, hijo de Erecteo, y su nombre se atribuye, acaso erróneamente, a una de las 12 hijas de Asopo y Metona. Situada en el punto más angosto del estrecho de Eurito, está unida al continente por un puente desde el año 411 a.D.J.C., y en 506 se coligó con Tebas y Esparta para restaurar la aristocracia en Atenas. Su nombre, como todos los de los celtas, está relacionado con el de bronce, según dijimos, por lo cual se tiene a sus habitantes por haber sido los primeros que conocieron el cobre en Grecia, y también el bronce, una vez que las naves fenicias trajeron el estaño de las Casitesires. Sus colonias se extendieron por todo el Mediterráneo. Por la Calcídica Macedónica, por la Campania entera Cumas, por la Italia Meridional Regio y por la Sicilia Catania, Naxos, Leontini y Tauromenium. En la ciudad se rendía culto a Apolo, y en ella murió Aristóteles. Y es tan primitivamente mágico y fina, decimos, el nombre de Calcis o Chalcis, que por su sabiduría así se llamaron también los augures, tales como los hijos de Testor que acompañaron a los griegos al sitio de Troya Calepindus, Septem Linguarum, según se lee en el libro segundo de la Eneida, y a los betilos o piedras mágicas sonoras de que nos habla Blavatsky, se los llamó Chalcóponos, y el mejor traductor y comentarista latino del Timeo, de Platón, lo fue el filósofo neoplatónico del siglo IV, que se ocultó quizá bajo el seudónimo de Calcidio, según el comentario impreso en Leiden en 1617 por Meuricus. Nuestra historia natural, en fin, siguiendo a Plinio Libro X, c. 8, Exxil, c. 3, y Exxvil, c. 11, denomina con los nombres de Calcídico y Calcídica a un ave nocturna, a un pez, a una familia de lacértidos y a otra de himenópteros con más de 2000 especies. Fue y es tan universal, en efecto, el nombre misterioso y matemático simbólico de Calcis, repetimos, que las glorias de las Calcis latinas no desdijeron de las Chalcis griegas y sirias, hasta el punto de que si en estas hubo una Casandra macedónica y unos iniciados heliopolitanos, base de todos cuantos esenios, terapeutas, evionitas, nazarenos y gnósticos vinieron después, en la Campania etrusca floreció una Cumas calcídica, célebre por su sibila, la pitonisa amada de Apolo que dio al rey Tarquino III de sus libros proféticos, después de quemar los otros 6, libros que, custodiados bajo, el Capitolio en urnas de pórfido, preservaron de toda destrucción a la Roma, comprometida más de una vez por galos y cartagineses cuanto por las discordias civiles. En un rapto de locura inexplicable a no intervenir la magia negra que perdió al fin a la ciudad de los Césares, fueron quemados estos libros por orden del Senado, por contener los secretos de la religión establecida, ¿qué secretos eran estos? Nada menos que los del lenguaje zend-zárico, o sea el alfabeto numérico o calcídico, sobre el que hay mundos que investigar, invocando antes, como los buenos dorios primitivos a la Minerva calcídica, aquella de cuyos cenáculos iniciáticos cantó Arnobio libro cuarto. Escribuntur di vestir in triclinis calestibus atque in chalcidicis aurisco en itare, y cuyas logias o cármenes calcídicos, precursores de nuestros árabes cármenes granadinos, han hecho decir a Calepinus apud stat, libro v, sil. 3, v. 182. Carmen Chalcidium sunt versus Sibillinima cumana Sibilla conditi, aquellos versos divinos, que tuvo a mucha honra el invocar siglos después la Iglesia para su pavorosa elegía del Dies Irae, que dice: Dies Irae, Dies Ira solvet saeculum, in favilla. Testes David cum Sibilla. Aquella poesía sabia, en fin, origen y término de toda ciencia humana, que también profesaron de un modo iniciático y sublime nuestros grandes polígrafos árabes, en sus celebérrimos cármenes andaluces. No se crea, en fin, que con lo dicho se ha agotado el tema de las toponimias y correlaciones ginocalcídicas, sino que continuar con ellas sería abusar quizá. Por ello hacemos punto y pasamos a otro tema anexo, no menos sugestivo. El lector tocado del triste achaque de positivismo escéptico, o sea sin intuición y sin imaginación, que se haya enterado de las páginas anteriores, ¿acaso habrá pensado frente a la multitud de chalcis, o calcis, en ellas indicadas, y cuyo catálogo se podría aumentar, que ellas deben su nombre meramente a la misma raíz que la palabra latina calx, calcis, o cal, o mejor dicho, carbonato de cal, es decir, mármol, y que, por tanto, semejantes nombres son la mera indicación de otros tantos lugares ricos en mármoles, como los de la citada península griega de la Chalcídica? Si ello así fuese, y aquí tenemos la historia de siempre, el eterno pleito entre el cretinismo tímido de la mera razón y el angélico vuelo de la intuición y de la imaginación creadora, todavía caeríamos, como siempre, del lado de la magia, o ciencia de los jinas. En efecto, si a eso vamos, hasta el hecho de la extraordinaria abundancia de flósculos de calcio que hoy nos revela la espectrografía solar, en pasmoso reticulado, bajo las llamaradas de la fotosfera del Sol, ¿acaso, no fue desconocida del antiguo sacerdocio iniciado, como no lo fueron las mismas manchas del Sol, ni el notable fenómeno mágico de la doble refracción de los romboedros del espato de Islandia, fenómeno que si hoy se explica matemáticamente es porque se apela, y perdónesenos la aparente petición de principio, al conocimiento calcídico, o sea a la matemática, al cálculo, como palabra derivada de aquella radical latina de calx calcis, o más bien de calculi, el betilo, gema o pedrezuela caliza, que, colocada en los agujeros de los antiguos ábacos o contadores, al estilo de nuestros rosarios, de las tarjas andaluzas y demás procedimientos gráficos, servían a los primitivos hombres para la contabilidad. Las mismas raíces latinas aludidas de calx calcis y de calculi no son latinas, sino hablantes. Es decir, de los vascos, íberos y protoamericanos, o toltecas, que a los atlantes sucedieron, toda vez que en los códices mayas, según demostramos en anterior estudio, existe la personificación que podríamos decir del cálculo y de la matemática en la diosa Chalchihuitl, o Chalchihuitlcuelle, literalmente la diosa de la enagua azul Chavero, México a través de los siglos, o sea Isis, Yo, Maya, María, la luna, la Minerva calcídica, en fin, la diosa de aquellos jonios, janos o jainos, fundadores de todas las colonias calcídicas, con cuantas equivalencias, que pasan de ciento, hemos asignado a la luna en nuestra obra de gentes del otro mundo, porque es harto sorprendente, en verdad, el que los mexicanos postatlantes, arios ya, sin duda, como dice Blavatsky, arios de aquellos descendientes de Arjuna, cuando este pasó a colonizar el Patala, es decir, América, según la epopeya del Mahabharata, empleasen, para designar las pedrezuelas de contabilidad que aún hoy pueden verse pintadas en sus códices, la palabra Chalchihuitl, o Calcihuitl, tan análoga a la latina Calculi, sin que el pueblo etrusco romano y el pueblo maya se conociesen ni tuviesen un secreto lazo de unión como el que indudablemente enlazó a todos los pueblos del tronco calcidio. A semejante alfabeto tibetano de calcas o calcidio, que pasó de la Mongolia a Europa, como ya vimos, se refiere, entre otros autores, el tomo sexto del Diccionario de Geografía Universal, de Antonio Vegas, en su artículo Tíbet, cuando dice el alfabeto que se usa en el Tíbet es muy superior al mismo alfabeto chino, porque solo comprende un corto número de signos movibles, cuya combinación expresa todos los sonidos F articulaciones. Por eso se le debe mirar como el más antiguo prototipo de los alfabetos conocidos y está compuesto de los mismos elementos que los antiquísimos caracteres brahmánicos, cosa muy natural, dado que es el efectivo alfabeto jina. Estos primitivos caracteres, antes que fueran letras, fueron números, pero, para demostrado, tenemos que dejar en suspenso las ideas iniciadas en este capítulo, consagrando otras previas a las representaciones numéricas o símbolos escriturarios de los números, símbolos que luego pasaron a ser letra al inventarse la escritura. Semejante tesis necesitaría para su completo desarrollo todo un grueso volumen. Nosotros aquí habremos delimitamos a una exposición sucinta que, no obstante, resultará demasiado extensa y pesada quizá para muchos de nuestros lectores, ya que, como dice uno sello de Olao Magno, nada nuevo puede ser perfecto. Por de pronto, la misma numeración etrusco-romana que nos es tan conocida y que fue la única en Europa durante casi toda la Edad Media, antes de que los árabes nos transmitiesen de la India nuestros actuales signos de numeración escrita, nos demuestra que con los jeroglíficos de siete de sus letras pudieron representar todos los números. Así, como es sabido, la I vale 1. La V, 5. La W, o sea la X, 10. La L, 50. La C, 100. La D, 500, y la M, 1000, y análogamente podemos decir de los demás sistemas, tales como el alfabeto griego o el alefato hebreo. Pero esta misma numeración etrusca no es sino un primitivo sistema de jeroglíficos hablantes, en el que los cuatro dedos, índice al meñique de la izquierda puesta con la palma hacia afuera, representan del 1 al 4. El 5 no es sino la mano entera y abierta, en la que al separarse el pulgar de los demás dedos juntos hace la típica forma de V, a la que sucesivamente se pueden ir agregando los respectivos dedos meñique al índice de la mano derecha hasta componer la forma primitiva del 9, que es la de VI, mientras que el 10 es ya la germana WV en esta forma, o bien en la latina, más artística de la X, es decir, de las dos manos abiertas. Sucesivas agregaciones de dedos y manos nos conducen así hasta el 50, decena de 5 unidades o más bien centena de 5 decenas, si vale la frase. Merced a que una de las primitivas formas hablantes de numeración, de las que aún existen supervivencias en Occidente, fue la de la quinquena, decena de 5, o sea primera unidad de orden superior de aquellos primitivos sistemas, sistemas que, en lugar de tomar por base numeral el 10, o sea el jeroglífico de 10, cuyas variantes sin fin hemos estudiado ya en nuestro libro de Gentes del Otro Mundo, tomaron los dedos de la mano derecha sola, o sea el 5. Por eso, antes de seguir con nuestra exposición numérica del 50 para arriba, tenemos que detenernos en este particular ancestral. Que es importantísimo. Todos los indicios hacen suponer que el más arcaico, y, por otra parte, el más natural y espontáneo de, los sistemas de representación numérica es el material gráfico, por decirlo así, o sea el que al contar da una representación figurativa y especial a cada número, mediante una raya o un punto. Así vemos que, aún hoy, las personas de mentalidad más pobre y menos adecuada por tanto para los esfuerzos de abstracción y de imaginación que las operaciones aritméticas suponen, cuentan por los dedos, o por el rosario, cual contaron sin duda los infantiles pueblos primitivos. Frecuentísimo es, por otra parte, el contar de este modo en las tarjas andaluzas, en los cómputos electorales, en los marcadores, en los contadores de ropa, etcétera, etcétera, como más al por menor puede verse en la genialísima obra de Don Eduardo Benot titulada Aritmética Universal, y aún en los trabajos de Picatoste. Natural es, por otra parte, que se haga así, y que las series numerales de cuantos objetos se van presentando ante nuestra contabilidad los vayamos simbolizando por otras tantas rayas o puntos. El sistema gaedérico o de Delos, que diría un poeta, y el sistema llamado de Logamo del mago, que el poeta también leería al modo bustrólogo, o sea invirtiendo sencillamente las letras, queda evidenciado con esto. La importancia, sin embargo, de dichos dos sistemas, que fueron empleados por la primitiva magia, requiere que nos detengamos largamente en ellos, empezando por hacer historia acerca de la llamada escritura ógmica o orgánica, que tanto preocupa hoy a todas las academias del mundo. Digamos, ante todo, que aunque suele llamarse seísmicos a los simbolismos arcaicos que se ven en infinidad de rocas y monumentos repartidos por el mundo, y ogámicos a los simbolismos que aparecen en los códices irlandeses del Gaedil, en el fondo, estos últimos no son sino aspectos locales de una escritura y una numeración que fueron universales en la llamada Edad de Piedra, o sea en la olvidada y remota época atlante. Es muy curioso el saber cómo se empezaron estos estudios. En el Journal 01 de Royal Asiatic Society de julio de 1903 apareció una notabilísima memoria de J.H. Ribe Carnac, C.I.E.F.S.A., Late I.C.S. y coronel edecán honorario de sus majestades británicas, considerando por primera vez en la Europa sabia, como obra del pensamiento inteligente de los hombres prehistóricos, ciertas señales u oquedades hemisféricas que en Bretaña y Normandía francesas se conocían como pierres a coúpoles, o rocas con cazoletas y que el autor había podido comprobar en diferentes partes del mundo, tales como las que había dado a conocer Sir James Simpson en el túmulo de Clava de Inverness-shire y en el obelisco de Argyll-shire, y antes por Canon Greenway, F.R.S., como posibles simbolismos religiosos arcaicos, por el duque Algernon de Northumberland, y que en opinión de M. Emile Cartaillac, en su obra La France préhistorique d'après les monuments 1889, habían tenido sin disputa una significación positiva para los hombres de la Edad de Piedra y para sus descendientes o sucesores inmediatos. Su misterioso simbolismo era comprendido por una gran parte de Europa, que después de la Edad del Bronce se perdió completamente. Hermoso es el tema que pone al frente de su memoria Ribe Carnac con estas palabras de la excursión, de Wordsworth. Among the rocks and stones met in Xisce. Moretian de Edles imprestat belongs. Tolonelli natures casual work te ibear. Assemblan estrange of power intelligent. En of the sign not worry born away. Como el mismo autor dice citando la obra Ikin, del Dr. Lege, para este último el uso de cuerdas anudadas quipos de los incas ha sido empleado desde la antigüedad más remota para conservar los recuerdos de las cosas y de los hechos. Las inscripciones de esta clase de Cliff Kumaon y Mahadeo de la India que pueden verse en aquella célebre memoria de Ribet, son análogas a las que encontró en Nazpur el profesor Stephens, de Copenhague, comentándolas con el atinado juicio de que en la península indostánica está la clave de más de un misterio fundamental de la prehistoria, justificando así el alto interés que para el profesor Douglas, de la Sociedad Asiática de Bengala, tienen estos caracteres, ligados muy estrechamente con los diagramas del llamado Libro de los Cambios, uno de los antiquísimos libros de la China que tanto han preocupado también al gran cultivador de los estudios precaldeos en Europa Terrier de la Colperie, cuyos trabajos pueden verse comentados sabiamente en la introducción del diccionario vasco-caldaico-castellano del profesor español Dr. Fernández y González, hijo del ilustre políglota y catedrático Don Francisco. Inscripciones análogas también se citan por el autor de la memoria en América del Norte y del Sur y en Australia, concordando con ellas las halladas en los pasos de los Alpes y descritas por el Dr. Magni, del Museo Arqueológico Italiano, y por último las vistas por el mismo Ribet sobre el lomo de los berracos de piedra de Ávila y Segovia, existentes algunas de ellas en nuestro Museo Arqueológico, y acompañando a veces a no pocas inscripciones romanas. Precisamente con anterioridad a la publicación de la memoria citada y guiados por una intuición semejante habíamos dado a conocer en España el espécimen de dichas cazoletas encontrado en la Sierra de Santa Cruz Cáceres, por nota en un informe a la Real Academia de la Historia, y aún antes, en 1897 Boletín de la R.A. de la Historia correspondiente a marzo de dicho año, tomo XXXIL, Pac. 179, habíamos tenido la fortuna de descubrir la clásica losa sepulcral de Solana de Cabañas Cáceres, que donamos al Museo Arqueológico y en la que además del guerrero, espada, mitra o gorro, carro de combate y escudo que hay tallados en ella, dentro y en torno de este último hay la inscripción ógmica, que según el P. cita, en dicho boletín junio de 1902 es idéntica a la que se lee en el Templo de Esculapio, en la Argentina. La lápida de Solana fue clasificada por el eminente Dr. Wagner como uno de los más curiosos documentos de la prehistoria española. Otros dos documentos de la época, aunque desprovistos de caracteres órnicos, son la Venus prehistórica de Santa Ana y el Berraco de Botija, de figura semejante este último a los toros del museo, a los famosos de Guisando y al de la Torre de Hércules del Convento de las Dominicas de Segovia descrito por don Vicente Paredes, de Plasencia, y, como tantos otros tesoros históricos, dado a luz en la Revista de Extremadura e incluido en la hermosa obra de M. Pierre París, El arte primitivo en España. El simbolismo verdadero de estos berracos hay que buscarlo, por supuesto, en las doctrinas védicas acerca de los avatares. Además de las obras citadas por Ribe Carnac en su memoria, merecen consultarse también las siguientes Antiquites Troyenes, por el Dr. Henry Schliemann, traduite de la Yemande para Alexandre Rizos Rangabe. Rapport sur les fouilles de Tronier Leipzig París, 1874, y las pierres à eupules et à sculptures hiéroglyphiques du Chablais, por L. La quote extrait du 4M. Congrès préhistorique de France, 1908. Simpson on archaic sculpture in of cups and concentric rings proceed. Of Soko Ant. Off. Scotland, tomo sexto, 1867. Aymar, sur les pires abasins de la haute loire soc. Agricole Dupuy, tomo 22, 1859. El marqués de Nadaillac, les premiers hommes, t. Tomo 1, pac. 288. Paul Bionet, les monuments préhistoriques de la Suisse. Desor, les pires écuelles Génova, 1878. El doctor Magni, cazoletas de Comobol. De la R.A. de la H. de 1906. Sacace, le ulte des pires bull. Soco d'Antropologie, 1879. Mestorf, Materiaux pour l'Histoire de l'Homme 1878, en cuya pac. 277, según Bertrand, de quien tomamos tantas citas, aún se hacen sobre ellas en ciertas comarcas de Suecia ofrendas a los pequeños, es decir, a las almas de los muertos. Todo sin contar con la bibliografía de Rolbrash, antes dada, y en la que hay también curiosas referencias al alfabeto llamado Ogan, Obed Louis Mion, por C.H. O'Connor y O'Flaherty. Posteriormente a la publicación de nuestros Atlantes extremeños, hemos visto algunos caracteres ógmicos semejantes a los ya descritos en toda la crestería de la Sierra de Santa Cruz Cáceres, formada por los picos de San Gregorio, los cuchillos, las callejas, la cueva del fraile y el risco cabrero dimensiones 12x4x2 metros. En Villa Mesías, donde aún se ve un monolito de más de 3 metros, sirviendo de pontezuelo en la población. En el atrio de la iglesia de Santa Ana, donde 7 cazoletas aparecen, digámoslo así, superpuestas a un ábaco anterior de 20 a 25 puntos. Otros sillares con signos ógnicos, desprovistos al parecer de importancia, hemos encontrado también en Salvatierra, Ruanés y algún otro pueblo de los emplazados hacia el interior del triángulo formado por Cáceres, Trujillo y Montánchez, característico por cierto, por la gran abundancia de restos ibero-romanos, que hemos descrito en nuestros artículos relativos a las inscripciones allí encontradas vol. De la R. A. De la H., tomo V. el noveno. Otra prueba de que el llamado pueblo ibero, que por un lado confina con su sucesor el ibero-romano, no está lejos por otro de los obscuros pueblos que tallasen las inscripciones ógmicas. Los Ogams, Ogamcra o Brande Ogams, reciben precisamente estos nombres por ser una primitiva escritura, profusamente repartida por los monumentos prehistóricos de Irlanda, Escocia y Gales, que imita en sus caracteres la distribución de las ramas de los árboles. La de los tallos de la palmera o la de las hojas de la caña y del maíz. En ellos, además, cada letra, simple, compuesta, diptongo o triptongo, tiene respectivamente el nombre de una planta o árbol, según la tabla de equivalencias que puede verse en la página 10 del Tesoro de los Lagos de Somiedo. Los órganos corren a lo largo de las aristas o caras de muchos tipos. Con sus talladitos transversales, cortos y largos, al modo de nuestros vulgares rayeros para contabilidad o de las tarjas andaluzas. De ordinario compónense de una variadísima combinación de rayitas o tallados que arrancan todos de una línea o arista central, real o imaginaria, al modo de la línea horizontal de donde penden todas las letras sánscritas, o de la vertical de las letras mogolas. Los numerosos renglones de los folios de Vallimote y demás códices de que vamos a ocupamos son, pues, en su infinita variedad, ogams primitivos, y de su figura podemos tener una idea por la del folio que reproducimos en el capítulo séptimo de Gentes del Otro Mundo. La primera noticia que se tuvo de la escritura ogámica irlandesa data del encuentro del Book 0 F. Leinster, M.S., donde, a modo de la tabla de Rosetta para el jeroglífico egipcio, aparece un pasaje con la escala literal ogámica completa que desde entonces se emplea por los autores, incluso el que nos ocupa. Códice tan curioso se encuentra hoy en la biblioteca del Colegio de la Trinidad, en Dublín. El doctor O'Curry dice que fue compilado por Finn MacGorrohan, obispo de Kildare, fallecido en 1160. La última noticia de la referida escritura ha sido encontrada en el Book 0 F. Vallimote, M.S., hallado en la biblioteca de la Real Academia de Irlanda, compuesto de 502 páginas, y compilado por Vallimote Co. Sligo, hacia 1370, en casa de Tomaltach Og MacDonog, Lord de Corahun, en tiempos en que Turlogog, hijo de Hugo con Orfolio 62b reinaba en Connaught. El M.S. parece ser una compilación hecha por diferentes personas, tales como Salomón Odromaimanus Oduigenan Ocurris Lectures, pac. 188. Es, pues, el tal códice una colección de diversos tratados de historia, mitología, genealogía, agiología y otros asuntos, que datan de fuentes tan antiquísimas como desconocidas. En semejantes copias de otros tratados arcaicos se han encontrado también una gramática antigua y largas explicaciones acerca de la escritura ogámica del Gaedil. Tales tratados contienen una clave apenas usada en la traducción de inscripciones. Consistente, como dice Brash, en una gran variedad de cifras matrices, de donde han ido derivando caracteres hasta aquí tenidos por originales. Según Roy Brash, la invención de semejante escritura arcaica es atribuida por la leyenda a uno de los enviados, instructores o maestras, uno de los Learned Men de los Tuatha de Ganán, denominado Torogma, jefe de una tribu de hombres de esa raza roja, maya, egipcia, vasca, etc., de que se ocupa la preciosa obra del argentino señor Basaldúa, la raza roja en la prehistoria universal, raza a la que hacen referencia más o menos expresa los mitos mexicanos e irlandeses. Estos dos libros de Leinster y de Barimote no son las únicas fuentes de la rica y dulce literatura legendaria o gámica de los bardos irlandeses. Hay muchas otras, entre las que conviene consignar las siguientes, con arreglo a los datos de dicho sabio. Aelbuk 0 Efeluan Olaikan, MS. De 600 packs, compiladas, se dice, en 1416, por Gila o Sheila Moore McPhirbis, y hallado en la biblioteca de la Royal Irish Academy. En dicho códice se encuentran, dice Roy Brash, una copia del poema atribuido a Úrate Ibnaneges, el primero de los bardos, y un tratado gramatical atribuido a Zenfaclad el instructor, fallecido en 677. Esta gramática está compilada sobre los documentos de Amergin y Feirceirne, antiquísimos poetas filósofos precristianos, y que merced a esa misteriosa asociación de ideas que debe mediar entre los hombres antiguos esparcidos en las regiones más distantes de la Tierra en las edades primeras, nos recuerdan, el segundo, a Rifceirne, o aquellos ceirnes del Rifribio Atlante que figuran en los viejos periplos, quizá americanos, de Anon y de Styx, tan discutidos por Costa y demás arqueólogos, y el primero, o sea, a Amergin, al desconocido autor también de los antiquísimos libros japoneses de Amergin, anteriores a los alfabetos, Hiragana y Katakana, y asimismo a otro caudillo análogo, especie de Quetzalcóatl de Centroamérica, que ha dado nombre, no solo a varias montañas, ríos y pueblos de dicho país y del Brasil, sino también al propio continente americano, cuyo nombre jamás se ha debido a ningún Américo Vespucio, según tiene demostrada la crítica, y aun a la raza Aymara, tampoco conocida. Una extensa discusión filosófica exigirían también esos nombres de aglutinación monosilábica tan orientales y tan americanos a la vez, como el de Togma, Taua o Tuata de Ganand, Fin Mako Camgorman, Salomón el Clona, el Manuedu y Genan, Gilla y Samor McPhirbis, que tratado al modo semita, nos da el Shila de las famosas inscripciones roqueñas de Norteamérica, también cuajadas de Ogams, el Isis, Sais y Lai semi-egipcio de tantos y tantos cantos, cultos y leyendas. El rom inicial de aquella legendaria Roma Capura o Roma secreta de los misterios etruscos, cuya revelación era castigada con la muerte. El mag de Camoreno. El firo ril del abolengo libio ibero de las gentes del Gaedil, etc. Sea de esto lo que fuere, es lo cierto que el Bukcero Efelecan contiene Ogam, en los cuales se ha encontrado el valor y la equivalencia de ellos con sendas letras del idioma primitivo de Irlanda, valor que, por de contado, es el mismo que el que se asigna en la clave alfabética del Bukcero F. Barimote. ¿Ve el códice del Leabar Gabata Patala? Que, según Roy Brash, es un notabilísimo trabajo compilado por Frian Michael O'Clery, con cargo a datos arcaicos, en 1627. También O'Clery y sus eruditos auxiliares coleccionaron gran número de MS. Gaedélicos de enorme antigüedad. C. El Book Zero F. Invasions, que es parte de la colección anterior y se custodiaba por Lord Ashburnham. De él existen dos copias, una en el Colegio de la Trinidad, en Dublín, y otra en la Royal Irish Academy. De el Book 0F de Roctar Gael o las aventuras de los siete hermanos campeones en Oriente, especie de crónica de los mágicos Tuatha o Taua de Ganán, y que son en las tradiciones irlandesas igual que los siete Otares u Otares sacerdotes reyes o incas de las leyendas mayas, quienes fueron en los orígenes del pueblo muisca o mexicano a las siete posadas o mansiones de Pacaritambo, en Oriente, literalmente la posada que amanece. El códice de El destino de los hijos de Tuirin Turanios. Verdaderos israelitas, siempre nómadas y fugitivos, raza cainita de los Tuatha de Ganán, hacedora de 100 prodigios mágicos que no databan en verdad, según la crítica histórica, sino de sus profundísimos conocimientos en ciencias, artes e industrias, algunas de estas últimas tan terribles como la de las armas envenenadas de Cthulhu y de la serpiente de Lochnania, de la fortaleza de Manannan. De ellas nos ocuparemos luego. F. El Book 0 F. Lis More, con su famoso diálogo de los sabios, especie, quizá, de banquete, de Platón. Bastan los indicados. Para completar tamaña bibliografía, hay que guiarse por Roy Brash, quien nos da otras muchas referencias interesantísimas para el estudio de los Ogams, según el sumario que damos en el capítulo séptimo de The Gentes del Otro Mundo. Capítulo XXV. Los celtas y sus druidas. Las dos civilizaciones complementarias, Atlante y Celta, oscilación pendular de la historia, los llamados tiempos adelónicos por los griegos, Bósforos y Calcas, la ciencia de unos y otros, postulado necesario para comprender bien la doctrina arcaica, los cinco continentes, los bardos de Irlanda, según Roy Brash, el Apolo ógnico, la Minerva druida, Hércules galo, el alfabeto calcídico llevado por toda Europa desde Oriente, enseñanzas de Luciano, César y Séneca, contenido matemático y fonético de los jeroglíficos de los Tuatha de Gananga y Bélicos, y su relación con Oriente y con México, la quinquena, la decena y la veintena en ellos, restos de estas numeraciones conservados aún en nuestro folclore o demopedia, retornan aquí los famosos Welsungos, lobos o rebeldes del mito nórdico, y del romano. Las gentes del Gaedil tuvieron símbolos por lo menos para los 100 primeros números, tránsito fonético escriturario de los números a las letras, Piazzi y Smith y las medidas de la gran pirámide egipcia, Muisca o Mox, el dios de la música, otras conexiones mitopeicas trascendentales, enseñanzas de la maestra H.P.B. acerca de estos asuntos. En el capítulo anterior hemos diseñado el vastísimo panorama de dos civilizaciones complementarias, continuación una de otra, a saber la Atlante, conocida apenas por nuestra ciencia bajo la designación de Edad de Piedra, y la Celta, o de la Edad del Bronce. Entrambas responden a una verdadera oscilación pendular de la historia, o sea, a de Oriente a Occidente, o de la Lemuria del Océano Índico, del sur de Asia, a la Atlántida, contando, por supuesto, con que el originario país de Calcas constituyó la parte más septentrional de dicho continente terciario que la ciencia europea ha descubierto por los estudios de Darwin, Lamarck y Rousseau Wallace. Tiempos adelónicos, que dijeron los griegos. Ve de Occidente a Oriente, o de la Atlántida a la Ariana. Tiempos míticos de los griegos, o sea de la llamada Edad de Piedra por la ciencia occidental o de la prehistoria. Estos tiempos abarcan desde la decadencia del esplendor de la Atlántida, hace unos 800 y 200 mil años, hasta el paso de la gran logía Atlante Bósforo, el paso del culto sagrado de Io Minerva Calcídica a través de toda Europa, hasta Persia, la Ariana o Ariadna y Egipto. C de Oriente a Occidente, tiempos históricos, o sea desde la Ario India o Turquestán a Europa, por los pueblos llamados Calcas o Celtas, unos 2 o 3 mil años antes de J.C. Estudiar, pues, el pueblo celta y sus iniciaciones sagradas o druídicas equivale a investigar acerca de esta última corriente, ya histórica, de las emigraciones arias, que no han cesado desde entonces casi hasta nuestros días. Pero como la ciencia oriental de los celtas o de la Edad del Bronce está inextricablemente ligada con la occidental de la Edad de Piedra, la separación es difícil. Por eso ha dado lugar a la eterna controversia de si es más antigua la una o la otra, controversia que queda zanjada si se consideran atentamente los tres extremos que acabamos de fijar, y que resumimos en este postulado importantísimo: la ciencia atlante es más antigua que la de los celtas venidos de la Ario India. Pero la ciencia atlante o occidental, a su vez derivó de la de los reyes divinos de la primitiva Lemuria, de hace unos 5 millones de años, y el país Gina de Calcas, de donde muchos cientos de años después la volvieron a tomar los celtas, perteneció y aún presidió a toda la evolución histórica de la Lemuria, porque fue el último resto del llamado continente hiperbóreo o segundo de las enseñanzas de la primitiva sabiduría, cuando la humanidad carecía todavía de cuerpo físico y de sexo, como carecen los verdaderos calcas, chamanos o ginas. En cuanto a la escritura de los Ogams, Roy Brash, en su célebre obra de Ogams Inscribed Monuments in the British Island, nos dice: los bardos de Irlanda atribuyen la invención de los Ogams a Ogma, cuya genealogía se halla consignada en el Códice de Lecanro. 280, pb, capítulo 3, con estas frases: Dada el Grande, de Albaot, Bleas, Dana y Ogma. El adorador del sol era el quinto hijo de Elatán, hijo de Bealbaot, hijo de Ned, hijo de Judai, hijo de Ayari, hijo de Tait, hijo de Tabairn, he aquí a Breas, el poderoso. Dan, el poeta. Dagda, el fuego de gran dios. Ogmagrianeus y Ogmagrianeinash, al cual el doctor Okurri considera como Ochesanli que face, o de cara rutilante como un sol. M.S. Matt. Iriser History, Pat. 243. Este dios, pues, ocupa en la mitología del Gaedil un lugar parecido al de Apolo en el panteón griego. Él fue el último dios de la poesía, la elocuencia y la música, todas las cuales se atribuyen a Ogma. Apolo ha sido identificado con el sol a sí mismo. Bossius diserta acerca de la personalidad de Apolo y encuentra que es la personificación del gran luminar. Los epítetos aplicados a Ogma del amado del sol, el adorador del sol, etc., se derivan de Grian, y Grian es el grial famoso de otras leyendas nórdicas, o sea el sol, sacrobril o viril, cuya conquista ha sido tema de tantos poemas, hasta llegar a Parsifal de Wagner, grial que no solo es el sol, sino que en lengua gaélica se aplica como radical de muchas palabras, tales como grianar, sunmi, warm, grianan, griandok, sandial, etc., todas referentes al sol, como el monumento de Inveresk, en la Escocia del Sur, con la inscripción de Camdenbol. In, Pac. 31, que reza Apollini Grano, Q. Lucius Sabiniandus, Proc. An. VSSLVM nosotros mismos, añade en otro pasaje, hemos visto inscripciones de los bretones romanizados con nombres de deidades del país de Bus conquistadores, tales como Minerva, Belasama, Mercurio, Teutates, Júpiter, Dolichenus y Marte Braciaco. En Castleilla, en el Valle de Antonino, se ha hallado una inscripción consagrada a los dioses de los campos y a las deidades bretonas por los galos romanizados. La inscripción de Inveresk se ha encontrado en conexión con el país de los Brigantis, raza celta que actualmente no existe en él. Tenemos, en fin, otra pieza de convicción en la que el nombre de Ogma se ha identificado desde muy remotos tiempos con el instructor de la elocuencia entre muchas tribus del oeste de Europa. Nos ha sido dada por Luciano, en su descripción del dios galo Ogmius. Dicho pasaje fue dado a luz primero por John Tolan, quien, al par, identifica a Ogmius con el Ogma de Irlanda. Historia de los druidas, páginas 72 y 154. Los trabajos de Toland aparecieron en 1726, y han sido publicados y comentados con igual criterio por el Dr. O'Donovan, en el Journal de Archaeologie, B, página 81, y por Betan en su Gaelen Cimbri. Lo que sigue está tomado de Franklin Lucian, y, Pac. 340. Los galos, en su lenguaje, llaman a Hércules Ogma, y hacen un extraño simbolismo del mismo, pues le representan como un hombre de ancianidad extrema, casi calvo, con un mechón de cabellos de plata sobre la rugosa frente y el rostro de macilento color tostado como el de un viejo lobo de mar. Podría tomársele por un caronte o un jafet de las riberas infernales, si no se viese en él también a Hércules con todos sus conocidos atributos: la piel de león colgando de sus hombros, la clava o maza en la diestra mano y en la siniestra el arco temible. Es decir, el prototipo del perfecto Hércules. No llegó por eso a suponer que los galos llegasen a darnos con ello una copia de la deidad griega, sino más bien su reflejo, en recuerdo de alguna irrupción en su reino, operada como la legendaria de los bueyes de Gerión, en Iberia. Recuerda, sin embargo, un pormenor notabilísimo. Dicho viejo Hércules aparece representado como seguido por una gran multitud, a él ligada por diminutas y frágiles cadenas de oro y de ámbar, de hermosas apariencias, de tal modo que más parecían así encadenados por voluntad que por fuerza. Una esclavitud dulce y dichosa en honor de su caudillo amado, y lo más raro del caso es que el pintor en cuestión no parece alcanzó a representar por dónde se fijaban semejantes cadenas en el caudillo, ya que sus manos estaban ambas ocupadas por la maza y el arco, como va dicho, como no fuesen adheridas a la lengua de Hércules el semidios. Admiraba largo rato la figura, no sin experimentar cierta repugnancia y sin acertar a comprender el obscuro significado de tamaño simbolismo, cuando un galo sentado a mi lado, un hombre versadísimo en la literatura griega, que hablaba un lenguaje perfectamente correcto y que, como tantos de su nación, era todo un filósofo, dirigiéndose a mí me dijo: te veo, oh extranjero, preocupado por esclarecer la significación de esta pintura. Yo te la esclareceré. Nosotros no solemos simbolizar la elocuencia con la figura de Mercurio, sino con la de Hércules, tan fuerte como él y aún más poderoso, y no te debe extrañar que le representemos a este como un anciano, porque en dicha edad es cuando la elocuencia llega a todo el vigor de la madurez. De acuerdo con el dicho de uno de nuestros poetas, la juventud es un estado vacilante y frívolo. A medida que la edad avanza, alborea la venerabilidad. Los ojos del discernimiento sereno empiezan a abarcarlo todo. Ve ya cuánto sucede al presente y cuánto puede llegar a suceder. De todo se informa y a todo provee del modo mejor. Por eso preferimos la edad madura, y nuestro Néstor destila mieles por su boca cuando habla. Los viejos oradores troyanos fueron celebrados por su dulce voz, y semejante poder sobrehumano de la elocuencia fue el que hizo colocar a Hércules en el número de los dioses. Dada la relación que guardan los oídos con la boca, no tiene nada de extraño que la dulce cadena se represente así, desde la lengua del instructor hasta los oídos de sus discípulos. Así habló aquel galo sabio, sigue diciendo Rolebrash, y sin este testimonio precioso, unido al de César, cometeríamos aún el error de considerar como bárbara y letrada aquella raza tan culta, que contaba entre sus hijos al personaje mencionado. César, por su parte, consigna claramente que entre los galos eran usados los caracteres griegos. El anterior pasaje de Luciano es una corroboración absoluta de que el dogma de los del Gaedil no era una fantasía de los bárbaros medievales, sino antiquísima y pasmosa tradición piadosamente legada por sus antepasados los galos, y merced a esto no cabe duda de que la raza de los conquistadores de Erin fue una rama de aquel viejo cuanto noble pueblo, cuyos anales y demás manuscritos consignan, por supuesto, las continuas relaciones entre Irlanda y Galia en edades remotas. Los galos no eran tampoco los únicos en representar a Hércules como el protector de las letras y de la elocuencia, ya que los griegos también le representan como el protector de la ciencia y el conductor de las musas. En resumen, Ogma y Ogmius son dos vástagos de la familia céltica, y el inventor o introductor del alfabeto entre los hombres ha sido siempre una divinidad mítica, con todos los atributos del conocimiento, la elocuencia, la actividad intelectual, en una palabra, punto de apoyo suficiente para poder afirmar la inmensa antigüedad de la palabra Ogma en conexión con la introducción del alfabeto entre los hombres. Por lo transcrito se ve claramente que lo mismo Luciano y César, en la antigüedad, que Rolebrash, en los tiempos presentes, no ignoraron el paso del alfabeto calcidio, y con él toda la cultura griega, desde la Eubea a la Galia e Islas Británicas, cosa, por otra parte, consignada por la tradición, que hizo pasar a las vecindades de Tebas a los Tuatha de Danann, cuando fueron expulsados de su territorio occidental por los atlantes necromantes o firbolgs rifeños occidentales, de las dos palabras abeto y noche, es decir, los de los perversos conocimientos, y en su nueva residencia helénica aprendieron la magia, como indica también Rolebrash, antes de emigrar a lo largo de la Escitia, para establecerse en Escandinavia, con éxodo no poco semejante al de los godos, y retornar, al fin, a Irlanda, aniquilando a los firbolgs, para ser, siglos más tarde, anulados a su vez por los milesios protohistóricos y pasar del estado propiamente humano al de ginas, ocultos en las colinas, dólmenes y rats, como efectiva o poéticamente, según sea el gusto o el escepticismo del lector, decimos en nuestro libro de Gentes del Otro Mundo, en su capítulo séptimo. Todo esto nos ha obligado a estudiar el alcance filosófico histórico de la leyenda de los Tuatha de Danann y sus pueblos similares de tantas partes los Dhins, Ginas o Jainos, cosa que ya hicimos en el dicho libro. B. El contenido matemático de sus símbolos, independientemente de la aplicación literal o fonética que les fuera dada en tiempos ulteriores. C. Las relaciones que tales simbolismos puedan tener con los demás orientales, mediterráneos o atlánticos. D. El abolengo que en las claves numéricas del Gaedil puedan acaso hallar los rasgos escriturarios de los más primitivos alfabetos, y la base que sus combinaciones numéricas hayan podido dar a las combinaciones monosilábicas de las lenguas aglutinantes. No hay que añadir que tamaños problemas solo podrán ser esbozados en estos modestos apuntes, en los que, como decimos algo que es nuevo, no podemos hacer nada que sea perfecto. Los numerosos renglones de las planchas I y II del Códice de Barimote, que pueden verse en el citado capítulo, presentan en sus trazos jeroglíficos, alternados algunos con letras de viejo gótico o lituano, una variedad infinita. A la manera de las sublimes concepciones musicales de Beethoven o de Wagner, un verdadero leitmotiv, o tema característico, sencillo, monótono, brevísimo, consistente en representar de 1 a 5 tracitos sobre una misma línea vertical u horizontal, da lugar a combinaciones verdaderamente pasmosas, a un mismo tema numérico con variaciones, que parece haber escapado a la penetración de, cuantos hasta aquí han estudiado los ogams. Tales signos, en efecto, por sus rigurosas seriaciones, no pueden expresar verdaderas inscripciones literales, sino jeroglíficos numéricos auténticos, imposibles como tales de una sensata traducción literal, y guardando por ello una conexión notoria con otros sistemas numerales arcaicos, tales como los de los códices mexicanos de la Anáhuac. En todos ellos vemos que, a la manera de la línea, patrón escriturario o falsilla que corre de izquierda a derecha en los textos sánscritos, cual si de ellos se hubiesen colgado las letras, y también a la manera de la línea vertical de mogoles y chinos, corren una o más líneas horizontales de izquierda a derecha en los respectivos renglones. Son estos algo que recuerda a sí mismo el pentagrama y a sus diversas claves y aun notas, aun las del moderno sistema en monograma, llamado de Menchaca. Para poder entendernos, hemos llamado a dichos renglones bases o monogramas, cuando sean de una sola línea horizontal, que es lo que acontece con la mayoría de ellos. Día, tria y tetragramas, cuando consten, respectivamente, de dos, tres o cuatro líneas horizontales. También denominaremos cifra o tallo a todo tracito o grupo de tracitos que, al tenor de nuestra interpretación, simbolicen los respectivos números, y, en fin, llamaremos tronco a todo trazo distinto de la línea base y en el que se apoyen los respectivos tallos o tracitos numéricos. No hay para qué añadir que, por las palabras monograma, diagrama, etc., no queremos dar a entender que se trate de letra alguna, sino simplemente de una o más líneas horizontales que, cuando llegan a cinco, forman un perfecto pentagrama como el de la música. Al primer golpe de vista se aprecia que en dichos jeroglíficos el tema fundamental es la representación de la veintena en cuatro grupos numéricos de a cinco cifras cada uno, ni más ni menos que en el Ampovalli de Mayas y Nahoas de México, cual si el Atlántico no hubiera sido nunca sino un inmenso río, como lo denominaron los griegos, y cual si la cultura de entrambas orillas europea y americana hubiese sido substancialmente una misma durante la Edad de Piedra. Meditando, en efecto, acerca del sistema de numeración Nahoa, que tanto ha preocupado a Gama, Orozco, Chavero y más recientemente a Cyrus Thomas, en el Bureau of American Ethnology se advierte que es tan perfecto como el nuestro de hoy y como su antecesor el de los arios. Abierta la mano del hombre, como se ve en todas las representaciones jeroglíficas del 5, nos encontramos. Por un lado, con las cuatro puntas de los dedos, del meñique al índice. Mientras que el dedo pulgar les es oponible y aparece profundamente separado de ellos. Las cuatro puntas o yemas aquellas se representan por los respectivos cuatro puntos ógnicos, mientras que el pulgar o cinco se simboliza por la raya sola o sin puntos. Esta misma raya, con la que nosotros representamos los quebrados separando al numerador del denominador, y leyéndola partido por tiene en vasco, como en Nahoa, la significación de mitad, es decir, la mitad del 10 o la mitad de la mitad del 20. Sobre tales numerales ógmicos ya hemos dicho bastante en nuestra ciencia hierática de los mayas, y sus representaciones pueden verse en gran número en los códices troano y cortesiano de nuestro Museo Nacional. Ahora bien, el sistema de numeración gaedélico-ugámico, que se desprende del mencionado folio de Badimote, tiene un punto de partida idéntico al de aquellos aborígenes mexicanos. Los cuatro puntos ógmicos de estos y su raya han sido sustituidos en el sistema del Gaedil por uno a cinco tracitos o tallos transversos e iguales, ya apoyados directamente sobre una línea horizontal monograma, ya sobre otras rayas individuales de apoyo para cada tallito o grupo de tallitos, y al que hemos por eso denominado tronco. Así, las cuatro partes del Zempoalli o veintena, es decir, las cuatro quinquenas integradoras, se diferencian entre sí únicamente por la posición de sus tallitos o cifras respecto, bien del tronco, bien del monograma, y, en consecuencia, vemos escritos los respectivos 20 primeros números de este modo: la primera quinquena 1 al 5 con los tallitos a la derecha del tronco, la segunda 6 al 10, con los tallitos a la izquierda. La tercera 11 al 15, con tallitos transversales o a derecha e izquierda, pero oblicuos, y la cuarta 16 al 20, con los mismos tallos transversos, pero normales, sobre el tronco. Ofrece, además, la primera línea del folio una particularidad notable, y es la de que, mientras todos los restantes monogramas o poligramas empiezan por extraños signos que recuerdan a los nuestros musicales de las claves de fa y de do, este diagrama primero comienza por arborizar en tres ramas hacia la izquierda, o sea hacia el comienzo, cada una de las dos líneas que lo forman, en total, seis ramas o tallitos, constituyendo con el tronco en que se apoya por el lado contrario la cifra del 1 una nueva y muy curiosa manera de ser representado en simbología arcaica, el famoso sello de Salomón, o sea la representación cabalística y mágica del número 7, tenido por sagrado en todas las teogonías y cosmogonías, incluso el cristianismo. No es de extrañar ciertamente el que el sistema de numeración gaedélico sea claramente vigesimal o a base de 20, como el de aquellos aborígenes y probablemente el de toda la edad atlante o preariana. Semejante sistema es el más humano que existe, porque tiene en cuenta las cuatro extremidades del hombre y sus dedos agrupados en cuatro quinquenas. Del hombre se han tomado, en efecto, las primeras medidas, tales como el pie, codo, pulgada, brazo, dedo, la sánscrita nimesa o parpadeo del ojo, etc. El cuatrevinque de los franceses es otra supervivencia gala de tal sistema atlante. Además, el estudio de las numeraciones arcaicas nos revela que, cuando el salvaje o el niño distingue el 1 su propia personalidad, el 2 aquel con quien habla y el 3 o sea todo lo demás, conoce ya el singular, el dual y el plural, y cogiéndose con una mano los dedos de la otra está ya en posesión plena del sistema ogámico uónico, que para nosotros es el más antiguo de los sistemas de numeración escrita. Y tan cierto es esto, que en la propia Irlanda nos encontramos, conservada por el folclore de Mopedia o de Mosofía, esta dulce canción, especie de O Claire de Lune Druida, con la que se enseña a contar a los niños. Dance, tumbiquine, dance. Dance yes, merry men everyone. Tumbiquine humus dance alone, yes, tumbiquine humus dance alone, repitiéndose el cantar, después del pulgar o tumbiquine, con los demás dedos por su orden, fore man lo man tit man y little man en confirmación lingüística de lo antedicho, porque siendo la veintena primitiva, un cempoal y una cuenta y, además, un man u hombre, tanto en lenguas orientales como anglosajonas, se dan a los dedos, por analogía, terminaciones de man u hombres, esto es, unidades inferiores o de grado primero, como también se da aún el nombre de manijero al capataz que en Extremadura lleva una gavilla de hombres. Nuestra demosofía, tan rica como la que más, tiene su cantar equivalente, marcando aún mejor el concepto sintético de la quinquena ógmica o primera atadura numeral, con este cantar infantil, primera lección de aritmética, de 5 lobitos, 5 lobitos, 5 lobitos, 5 lobitos parió una loba, chicos y grandes detrás de una escoba 5 paría, 5 criaba, y a todos 5 tetita les daba. 5 parió, 5 crió, y a todos 5 tetita les dio. Y el concepto de la unidad superior, o quinquena de los 5 dedos, se completa con el resto del cantar, que dice: no se le cae, no se le cae, no se le cae la manecita al nene. No se le cae porque presa la tiene. La manecita. Desconcertada, chiquirritita bonita y atada, ciertamente que el fondo científico de los mitos, como símbolos abstractos de ideas muy superiores, es inagotable. ¿A qué conclusiones de prehistoria no podría llevamos, en efecto, esa loba del cantar ibérico y también de la leyenda de Juanillo el oso en parangón con la famosa, que según la tradición etrusco-romana, amamantase a los divinos gemelos Remo y Rómulo loba que, transformada en cabra amaltea, amamantó a Júpiter o a aquellos lobeznos, 5 según unos, 7 según otros, que diera a luz la infanta Isomberta o Isisberta de la leyenda del caballero del cisne base de tantos poemas y del propio drama lírico del Lohengrin wagneriano, según la hermosísima obra de Bonilla San Martín, el mito de Psiquis, ¿cuánto de los Huelsungos rebeldes de el anillo del Nibelungo? Tenemos, efectivamente, símbolos gaelélicos, al menos para los 100 primeros números. Además, los respectivos signos de las veintenas, hechos signos de centenas merced a pentagramas, como hemos dicho, pueden ser tomados enteros o meramente en su mitad. Así, la mitad del signo X es el signo V, cual sabemos hicieran también los etrusco-romanos aunque no para expresar precisamente los mismos valores numéricos. Una cempoalle o veintena que quisiera expresar tal detalle tendría que encerrar las cifras significativas correspondientes, no en series de XXX, como en no pocas figuras, sino en series de VVV, que es, por cierto, lo que se observa en otras. Para, pues, tomar la mitad del signo 40 o del 400, que es el cuadrado o rombo, no hay sino representar medios cuadrados o medios rombos, como se ve en algunas. Podrían detallarse y puntualizarse más, en fin, estas relaciones numéricas. Pero abusaríamos de la paciencia del lector que, mediante los simbolismos de unidades, veintenas y pluriveintenas, ya comprenderá cuán fácilmente se puede representar, por lo menos, hasta 1000. Los folios de Vallimote, que nos ocupan, claramente muestran que son copias de otros mucho más antiguos, en los que la seriación numeral fuera rigurosamente perfecta, no caótica, desordenada, más y más a medida que se avanza en los renglones, hasta acabar en el caos numérico del alfabeto respectivo, en el cual, al modo del griego y romano ulteriores, cada letra conservase esa supervivencia numérica de los respectivos valores que miles de años antes tuviera entre sus olvidados ascendientes cada letra. Por su forma escrituraria, al modo de lo que también se ve en los códices mayas, donde por las márgenes corren catunes numéricos, mientras que en torno de los jeroglíficos mayores del centro se agrupan racimos de estos numerales, formando ya palabras de la lengua maya quiché, como se ve en las láminas del códice cortesiano, que hemos reproducido, y en todas sus similares mexicanas. Diríase que, tanto dicho folio de Badimote como todas las láminas de los códices mayas, establecen la transición entre los viejos simbolismos escriturarios matemáticos o numéricos y los ulteriores simbolismos literarios fonéticos, pues en una misma página se ven series ordenadas de 1 a 20, que en modo alguno pueden ser palabras por su propia ordenación, y conglomerados de signo.r numéricos en desorden, ya como tales series numéricas, es decir, formando palabras. Así, por ejemplo, los números 1, 5, 10, 50, 100, 500 y 1000, escritos en serie romana, nos darían la palabra ipsilon, que carece de sentido en latín. Y viceversa, la palabra lvx, traducida en números, nos daría 50, 5, 10, en la que no se ve seriación ni ordenación alguna matemática. Ejemplos aún más notables se podrían poner con palabras hebreas, tales como Jehová y Elohim, en las que los valores respectivos hebraicos nos dan la relación de la circunferencia al diámetro, y, en general, con todos los nombres de personajes bíblicos, y sobre ellos se han escrito numerosos volúmenes, tales como el de Piazzi y Smith, acerca de las medidas de la Gran Pirámide. Así, cuando en un conjunto de simbolismos arcaicos vemos seriación perfecta, explicable por las reglas matemáticas de numeración, coordinatoria, matrices de determinantes, etc., la traducción única que podemos darle ha de ser forzosamente numérica, ya que la meramente literal carecería de todo sentido, y este es el caso de los primeros renglones del folio de Badimote despojándolos antes de las letras sueltas que rodean a los simbolismos numéricos, cual si de ellos tomasen sus valores en la lámina. Por el contrario, la traducción literal se nos impone cual las que hace Rolbrash sobre las inscripciones gaelélicas de los condados irlandeses de Waterford, Wexford, Kildare, etc. En todos aquellos casos, cual en los últimos renglones del mencionado folio, en que tales conjuntos de símbolos presenten un desorden o falta evidente de seriación, lo cual no obsta, por otra parte, para que semejante traducción literal pueda y aún deba ser sustituida por los respectivos equivalentes numéricos de sus letras en el caso de ser ciertas, por ejemplo, hipótesis cual las de Piazzi y Smith y los gnósticos alejandrinos. He aquí, pues, planteado el problema para ulterior trabajo acerca de los numerales gaelélicos y los orígenes del alfabeto, porque entre letras y números arcaicos existe, a no dudarlo, una correlación misteriosa que habrá de sorprender hondísimamente a la humanidad el día en que sea sacada a luz, y aún revolucionar todos nuestros conocimientos, poniéndonos al habla con los pueblos más remotos, de cuya existencia nos permitimos dudar todavía. Sí, la eutanasia más perfecta es precisa para no enmudecer de asombro al ver emparentados por algo tan esencial como los caracteres escriturarios y las ideas y palabras a pueblos tan apartados entre sí, por ejemplo, como los del Gaedil irlandés y los del Enahuac mexicano. Estas gentes, en efecto, designaban los cuatro primeros números con los símbolos respectivos de los cuatro reinos de la naturaleza: el tecpal, pedernal o mineral; el acadl, caña o vegetal; el tocchili, coyote, cerdo o animal; y el caili, casa o hogar para el hombre. ¿Cómo puede extrañarnos, pues, el que en el lenguaje o lenguajes primitivos de Ibernia, Erino e Irlanda, se adjudiquen a las letras nombres de árboles, y en la expresión escrituraria ellas representen ramitas, hojas de cañas, tallos de maíz, y, lo que es más asombroso, con signos y claves que al par son musicales y numéricos? Digamos, finalmente, que las gentes libio-iberas o mosaicos del Gaedil, como los chapanecas y otros mexicanos, con su instructor Muisca o Mox, especie de Apolo, inventor de la música, pudieron muy bien representar a su caudillo mediante el árbol sagrado de Siva o de la Ceiba, o sea lo que nosotros llamaríamos el árbol de la numeración, cuyo tronco se divide en 10 ramas, cada una de estas en 10 subramas, y así sucesivamente. También Quetzalcoatl, el Hércules, Odino Krishna de los Ayas, se representa en los códices con cetro de palmera o plumero, símbolo, más que del aire, de la numeración y del lenguaje. El tocado de la hermosa Chalihuidl, o diosa de las aguas Nahoa, ostenta una palma, caña o maíz acadl, relacionado de igual modo con dicho simbolismo numérico, por la propia voz Chalchi o Calculus latino y Cactili, collar numérico de hojas y flores, que por otra parte ha dado nombre a más de una docena de ciudades calcis, repartidas por las cinco partes del mundo, y al alfabeto numérico o calcidio, tan lleno de misteriosos problemas etimológicos y lingüísticos. También a Centeodl, la diosa del maíz o Ceres Nahoa, conocida por Xoe y Quetzal, la flor hermosa, se la adorna con el símbolo del acadlo de la numeración ogámica irlandesa.